Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
No hay cosa más bonita que sentirse uno con fe y tener devoción por cualquier cosa en la vida, porque desde muy niño me he podido convencer que la Virgen del Carmen es mi santa preferida.
Escuchamos este vallenato que lleva por título La Virgen del Carmen de los hermanos Zuleta. Fue compuesta por Emiliano, quien con su acordeón acompaña la voz de su hermano Poncho Zuleta, precisamente para festejar este día de la Virgen del Carmen, especialmente en la costa Caribe y también en todo el país, una celebración que se acostumbra ya hace muchos años. Esta canción fue compuesta hace 44 años exactamente, en 1978. Hoy la tenemos acá porque precisamente hoy, sábado 16 de julio, se celebra el Día de la Virgen del Carmen en todo el país. Así iniciamos nuestra emisión de Frecuencia Legislativa, este el programa institucional de la Cámara de Representantes. Recordando que este día pues se celebra por parte de los conductores de buses, camiones, de todo el servicio público, con desfiles, con banderas de la Virgen del Carmen, con música y con mucha alegría. Y es que precisamente también se conmemora el Día del Transportador o del Conductor. Son las distintas ciudades del país las que despiertan hoy en medio de este ambiente de caravanas, vestidas de blanco, con música, con la figura de la Virgen del Carmen. Hoy también el Día del Transportador en nuestro país, en homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de todos estos señores y señoras, damas y caballeros que se dedican a esta noble labor. Entonces desde aquí también les enviamos un saludo a todos los conductores y conductoras del país. Continuamos hoy en Frecuencia Legislativa con un resumen de los proyectos que avanzaron en comisiones y que están pendientes para iniciar su debate ya esta semana que se instala el nuevo Congreso de la República. Algunos de los proyectos que serán discutidos a partir de este miércoles 20 de julio.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Con el inicio de una nueva legislatura, se espera que el proyecto de ley que prohíbe el uso de los animales para disipar protestas siga su trámite en el legislativo y pronto sea puesto en el orden del día por la plenaria de la Cámara de Representantes. Detalles de esta iniciativa con Ángela Cuervo.
Buenos días, John. El 20 de julio se posesionarán algunos representantes nuevos y otros que repiten. Sin embargo, proyectos como el de la prohibición del uso de caballos y perros para disipar manifestaciones continúan en la agenda del Congreso. Y apadrinados por su autor, el representante Juan Carlos Lozada, quien confía que se logre a través de esta ley prohibir el uso de estos animales que al final terminan muy perjudicados cuando se usan para estos fines.
Lo que proponemos en este proyecto no es otra cosa y es simplemente lo siguiente, que la fuerza pública no pueda utilizar animales para hacerle frente a la protesta social o a los disturbios o a cualquier alteración del orden público.
La prioridad de este proyecto, según Lozada, es la protección de los animales que se usan en las protestas. El ideal es acabar el sufrimiento de estos que muchas veces nada tienen que ver en estas problemáticas y que sí se ven muy perjudicados.
Y no solamente teniendo que hacerle frente a las papas bombas de los manifestantes, hay varios videos de cómo los manifestantes le tiran papas bombas a los caballos de la policía, sino que además también le tienen que hacer frente a las propias aturdidoras de la fuerza pública. Eso le genera a los animales unos niveles de estrés y de maltrato que no tienen ninguna justificación. No nos estamos metiendo con ninguna otra de las funciones que pueden cumplir los equinos y los caninos en la fuerza pública, labores de registro, labores rurales muy importantes que debe cumplir la policía de carabineros, por ejemplo, o la división del ejército.
Lo que le resta a este proyecto para que sea ley de la República es que pase su segundo debate en la plenaria de la Cámara y luego vaya al Senado para que sea aprobado en dos debates. Se espera que tenga la aceptación que tuvo en la Comisión Primera de la Cámara y pronto se garantice que los animales no serán puestos en estado de indefensión al ser usados en estos hechos que ponen en peligro sus vidas. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
También en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate el proyecto de ley con el que se busca disponer de los productos de tecnología recuperados o decomisados por las autoridades y distribuirlos en la población infantil más necesitada del país. Claudina Roca nos cuenta.
Para el ponente representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal, lo más importante de esta iniciativa es trabajar para recuperar los equipos terminales móviles incautados por la policía para la educación de la niñez en los lugares más apartados de nuestro país. Así lo manifestó el representante.
Este proyecto reviste de mucha importancia en el entendido de que pueda darse un uso útil a este tipo de herramientas y puedan ser utilizadas eficazmente por una población que tanto las necesita como la niñez para poder acceder a esas herramientas virtuales de educación que les va a permitir de una u otra forma garantizar el acceso a un derecho fundamental como es la educación en nuestro país.
Este proyecto de ley brindará herramientas favorables para hacer frente a las dificultades académicas que han tenido que afrontar los niños, niñas y adolescentes en Colombia por la falta de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus estudios de manera virtual. Con esta iniciativa se impacta de manera positiva en la calidad y continuidad de la educación, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
El proyecto de ley con el que se beneficia a los usuarios del transporte aéreo del país espera su segundo debate en la Cámara de Representantes. ¿Qué detalles contempla la iniciativa? Ricardo Aguas nos cuenta.
Así es. Por unanimidad fue aprobado este proyecto de ley en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Antes de la pandemia originada por el COVID-19, los usuarios que cancelaran sus pasajes aéreos tenían derecho al reembolso de su dinero. Así que lo que pretende este proyecto es que en adelante se regrese a la naturaleza del derecho al retracto. El representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal y su concepto acerca de esta iniciativa.
Sí, avanzamos en la Comisión Sexta, ha sido aprobado por unanimidad volver a la naturaleza del derecho al retracto. Y es que previo a la pandemia todos los usuarios de transporte aéreo que habían cancelado sus vuelos tenían derecho precisamente a que fueran objeto de un reembolso de su dinero por parte de las aerolíneas. Vimos que como con un decreto ley durante el estado de emergencia sanitaria por causa del COVID se dio la posibilidad a las aerolíneas, mirando todos los obstáculos y dificultades que enfrentaban durante la pandemia el sector aéreo, pudieran reembolsar de manera diferente, o sea con bonos o sea algún tipo de compensación en especie. Lo que nosotros hacemos es volverle a dar la naturaleza al derecho al retracto y que vuelvan los usuarios a tener la posibilidad de recibir ese reembolso del dinero y que sea facultad del usuario aéreo decidir de qué manera puede recibir esa compensación en caso de ser cancelado un vuelo o cambiado por muchas horas un vuelo.
El proyecto, una vez aprobado en la Comisión Sexta, pasa a plenaria de la Cámara de Representantes y se espera que el próximo Congreso le dé trámite a este importante proyecto para que se consoliden las garantías de los usuarios del transporte aéreo en Colombia. Los datos de la Aerocivil revelaron que el año pasado se movilizaron 30.53 millones de pasajeros a través de las terminales aéreas del país. De este total, 22.53 millones corresponden a pasajeros nacionales, con lo que se alcanza una recuperación del 83% si se compara con la cantidad de pasajeros transportados en 2019. En cuanto a la movilización de pasajeros internacionales, se logró una recuperación del 56% en comparación con 2019, con un total de 7.99 millones de viajeros. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Después de la mesa técnica para modificar algunos artículos, pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca prevenir y mitigar el impacto de actividades productivas en el ambiente. Paola Omeara con la información.
Reparar a tiempo y adecuadamente los daños causados por actividades humanas que generan riesgo a la salud y al ambiente Es lo que pretende esta iniciativa que avanza en la Cámara de Representantes y que será prioridad en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio. Así lo destaca el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Luciano Grisales.
Al final se busca prevenir y mitigar las afectaciones serias y afectaciones ya prolongadas en el tiempo que se han hecho al medio ambiente, a la biodiversidad, a los servicios ecosistémicos, inclusive a la salud de muchas comunidades y el desarrollo económico de las regiones donde se realizaron esos proyectos.
Distintas instituciones han señalado los inconvenientes de que en Colombia actualmente no cuente con una definición clara de pasivos ambientales. Y una de ellas es el Fondo Mundial para la Naturaleza, que le hizo un llamado a Colombia para avanzar con la aprobación de esta iniciativa, que no solo define los pasivos ambientales, sino que plantea mecanismos para su gestión, pero que además establece responsabilidades a todos los participantes. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Otro proyecto de ley que continúa su discusión en la plenaria de la Cámara después de su aprobación en primer debate es el que busca garantizar el derecho a la educación de los jóvenes en Colombia, en especial de las zonas más apartadas del país, con auxilios y cupos en las universidades públicas. Información con Claudine Roca.
Para representante del Partido Verde, Wilmer Leal, lo más importante de esta iniciativa es proponer medidas que permitan mejorar el acceso a la educación superior y que los jóvenes puedan costear sus estudios y gastos asociados a estos con el propósito de reducir la deserción estudiantil en el nivel de educación superior. Así lo manifestó el representante.
Sin duda un proyecto muy importante, nació dentro de las movilizaciones pacíficas que tuvieron lugar en el país hace ya algunos meses, y dentro de lo que el Congreso hizo fue ir a los territorios y lograr hablar con todos los jóvenes del país, y se construyó un gran paquete de proyectos. Uno de ellos busca precisamente esto, brindar nueve herramientas para que muchos de los jóvenes que están en las zonas más apartadas del país tengan la posibilidad y oportunidades para ingresar a la educación, tener sostenibilidad, para que le condonen los intereses de deudas del ICETEX y para que el gobierno nacional genere políticas que permitan que los estudiantes estén dentro de las universidades formándose y puedan tener mejor educación para así salir a un mundo competitivo mucho más preparados y desarrollados.
De acuerdo al congresista Wilmer Leal, el proyecto contempla 9 ejes fundamentales para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a los bonos de transporte, transporte diferencial, acceso a la universidad pública, afiliación a la seguridad social, el acceso a la biblioteca y programas de inclusión dentro de las universidades. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La propuesta de descentralizar algunos ministerios, llevando sus sedes alternas a otras ciudades, espera seguir teniendo luz verde en la Cámara de Representantes cuando se discuta en segundo debate en las plenarias del nuevo Congreso de la República este proyecto. Información con Ángela Cuervo.
Este ha sido uno de los proyectos que más ha llamado la atención y que solo con la puesta en marcha del nuevo Congreso se podrá saber si tendrá respaldo necesario para que siga su tránsito y sea ley de la República. La idea de esta iniciativa, como lo indica su autor, el representante César Lorduy, es llevar a la sede de algunos ministerios a las regiones para hacer más partícipes a todos los colombianos de las políticas públicas y que no se sienta que todas las decisiones se toman solo en Bogotá.
Crear la sede alterna del Congreso de la República en la ciudad de Cartagena. Una sede alterna para todos los efectos de la Presidencia de la República. Una sede alterna del Ministerio de Relaciones Exteriores en esa misma ciudad, igual que del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Una sede alterna para la ciudad de Barranquilla del Ministerio de Transporte. Y una sede alterna del Ministerio de Medio Ambiente en la ciudad de Santa Marta.
Sin embargo, para el representante Juan Carlos Lozada, esto no soluciona el problema de la centralización del poder.
Abrir sucursales de los ministerios en otras regiones del país no cambia el hecho de que la toma de decisiones en Colombia sigue siendo centralista. Ahí es donde de verdad tenemos que poner el acento si queremos construir un verdadero modelo de descentralización en Colombia. ¿Quiénes tienen la potestad de tomar qué decisiones?
Un representante que continuará en el Congreso y podrá defender esta iniciativa es Julián Peinado, quien en el primer debate acogió la posibilidad de descentralizar el Ejecutivo.
Sí, debo
cuestionar de alguna forma que un solo territorio, teniendo todas las oficinas en la centralidad, de alguna forma no entienda un clamor y un llamado que hemos realizado desde las provincias durante toda la historia republicana para que el poder, sea a través de lo económico, sea a través de lo administrativo, se distribuya a lo largo y ancho del territorio nacional.
Ahora solo falta que sea puesto en el orden del día de la próxima plenaria de la Cámara y así saber si esta propuesta tendrá cabida en el próximo gobierno nacional. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo con los proyectos que están pendientes para continuar su discusión en esta legislatura en la Cámara de Representantes.
Mucha razón tenía Hernando Marín cuando cantaba sin fin defendiendo a mi Guajira. Reflexiones no dejaba en su cantar y hoy me duele la verdad que nada cambia. Y ahora vemos que si era cierto y nuestra dama está postrada, están feriando nuestro desierto y con petróleo, gas y carbón quieren matarla.
Escuchamos esta canción que lleva por título Mi Guajira Unida. Es un tema musical de Miguel Ramírez Boscán, un tema musical que identifica este hermoso departamento de nuestro país. La tenemos aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, porque nuestra invitada especial de esta sección es la representante Carmen Ramírez Boscán, Carmen con K, elegida por el Pacto Histórico, representante de los colombianos en el exterior. Representante, bienvenida a nuestros micrófonos.
Muchísimas gracias por permitir este espacio tan importante para dirigirnos a toda la audiencia del Congreso.
El Congreso y todos los colombianos que nos oyen a esta hora. Representante, presentamos una canción que identifica su departamento. Los apellidos son los mismos suyos, cuéntenos ahí qué pasa.
Bueno, esta canción, Mi Guajira Unida, la escribió mi hermano Miguel Iván Ramírez Boscán, a quien saludo y rindo mis aprecios y mi admiración, porque en la época más o menos del 2016 iniciamos unos procesos para proteger el Arroyo Bruno, y esta canción es inspirada en la necesidad de llamar al departamento de La Guajira a unirnos para defender a nuestros espíritus naturales como es el Arroyo Bruno.
Bueno, una familia también de artistas, un hombre que escribe esta canción, un vallenato hermoso que escuchamos hoy, y pues representante, se elige usted por los colombianos en el exterior, una mujer indígena, una mujer de La Guajira, Guayú, de trabajo total por la defensa del medio ambiente, una mujer que lucha también por los derechos de las mujeres y que hace aproximadamente 12 años se fue del país, se fue al exilio. Así es, ¿no?
Sí, hace 12 años me fui de Colombia por amenazas, en principio. Sin embargo, yo no soy solicitante de refugio y asilo en Suiza, porque conocí a quien actualmente es mi esposo, así que yo siempre digo que soy una refugiada del amor, porque fue el amor el que me salvó la vida. Me sacó de Colombia en medio de una crisis política y una persecución dramática. Y en estos momentos, después de 12 años de haber estado fuera del país, en el 2018 hubo un gran auge, no solamente en Colombia, sino en América Latina, de una necesidad. Fue como un grito de llamado a la organización social y política. Me vinculé a la Colombia Humana cuando no era partido, y de hecho eso era lo que más me gustaba de la Colombia Humana, que no era un partido político, sino más bien un movimiento político, porque yo nunca había hecho política electoral viniendo de La Guajira, en donde en La Guajira todos los delitos electorales se cometen y si no los hay se los inventan. Así que decidí apostarle a una propuesta que en cabeza de Gustavo Petro se identificaba también con los principios que han hecho parte de nuestras luchas y resistencias en el territorio para la transformación del país.
Perfecto, bueno, una introducción de por qué está donde está. ¿Hijos?
Tengo tres, sí, un esposo, no tengo más.
Apenas suficiente.
Sí.
¿Van a estar acá con usted?
No, mira, yo fui amenazada justamente cuando estábamos en campaña para las legislativas y amenazaron también a mis hijas. Así que por el momento debo regresar yo al país. Es una cosa que siempre me preguntan, que si la circunscripción internacional legisla desde afuera. Pues no, las leyes se hacen aquí en Colombia, así que vamos a estar aquí en Colombia trabajando por el cambio que se propone en estos momentos con el nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez.
Bueno, en esas circunstancias le toca estar allá y acá.
En estas circunstancias sí, va a ser un poco extremo porque son 17 horas entre trenes, aviones y a veces 24 con las esperas en los aeropuertos, pero bueno, vale la pena por el país, vale la pena ser parte de la historia en este momento y construirla de la mano con la ciudadanía en Colombia.
Bueno, y un ejemplo para las mujeres, ya, esperanza para las mujeres indígenas, para todas aquellas mujeres luchadoras.
Sí, de hecho, una de las de los puntos que me llevó a mí a tomar la decisión de hacer política electoral, de lanzarme como candidata a la circunscripción internacional, era la necesidad de hacer un ejercicio democrático de participación de mujeres y además mujeres diversas, que podemos representar no solamente pueblos indígenas, sino también procesos globales como los de la migración.
Bueno, representante, pues le espera un arduo trabajo, eso sí, porque los que nos escuchan y muchos colombianos piensan que en el Congreso no se hace nada, pues muchas veces, y la mayoría de las veces sí se trabaja, especialmente en estos 4 años que vienen, yo creo que va a ser así, ¿verdad?
Sí, la apuesta mía es hacer historia en el Congreso, no voy a llegar a dormir, vamos a trabajar y a trabajar arduamente. Nuestro proyecto durante la campaña fue reunirnos con muchas personas en el exilio, así que nos reunimos con personas desde juventudes que han tenido que salir por la persecución hasta juventudes que han tenido que salir porque aquí no se les garantiza el derecho a la educación. Nos reunimos con mujeres que han trabajado en el servicio doméstico como en España, mujeres que han trabajado en la prostitución o que incluso han sido víctimas de trata de personas. Nos hemos reunido con víctimas del conflicto armado, refugiados y refugiadas colombianos y colombianas que hay desperdigados por el mundo. Nos hemos reunido con indocumentados, nos hemos reunido con profesionales de la ciencia y la tecnología para construir el pacto por la paz y la migración y el buen vivir de la colombianidad en el exterior.
Bueno, ahí ya vemos que va a impulsar proyectos como los que son de la paz, proyectos de la mujer, proyectos para la migración. Dentro de esos hay uno de los que usted ha hablado en algunas ocasiones y es el de la reforma a los consulados.
Sí, es necesario y urgente hacer una reforma consular, especialmente porque la necesidad es atención a la ciudadanía, pero también interacción y sobre todo modernización del sistema consular, porque una problemática que nos encontramos fue el desafío de que muchas personas no pueden asistir adecuadamente a ejercer el derecho a la democracia, que es votar. Por eso es necesaria una reforma consular.
¿Y cree que hay ambiente en este nuevo Congreso para aprobar un proyecto en ese sentido?
Hay ambiente. Tenemos una bancada muy importante, que es la bancada del Pacto Histórico, pero además es que la migración afecta no solamente a la gente del Pacto Histórico, nos afecta a todos y a todas, así que yo invito a los otros y otras congresistas a que apoyen la apuesta por visibilizar la migración en Colombia y que se le garanticen sus derechos en el exterior.
Bueno, alcanzamos a tocar muy cortamente otra de las iniciativas que hemos escuchado que usted quiere impulsar, y es una reforma política. ¿En qué sentido?
Bueno, no es que particularmente yo quiera impulsar. La cuestión aquí es que Gustavo Petro, el presidente electo, ha anunciado que una de las reformas más importantes va a ser la reforma de la política electoral. Y esto, por supuesto, vamos a estar apoyándolo desde la Cámara de Representantes.
No, ahí está. Tendrán muchas cosas en detalle esas reformas, como es que es la política. Y pues los oyentes ya la han escuchado, una mujer guayú que viene a pelear aquí en el Congreso para sacar adelante iniciativas en favor de las mujeres, de la política, de los colombianos en el exterior. Nos despedimos, pero
muchas gracias.
Queremos saber y queremos que nos deje con algo de su gusto musical.
Bueno, me gustaría escuchar en estos momentos otro vallenato de Hernando Marín que se llama La Dama Guajira.
Ese vallenato identifica también a esa región tan linda del país, la Dama Guajira. Ya la hemos tenido aquí en nuestro espacio, pero obviamente ustedes vallenateros.
Yo soy más salsera, pero para la reivindicación de los derechos de mi pueblo, por supuesto, rindo un homenaje a la Guajira, que aunque no fui elegida por la Guajira, porque yo pienso que si hubiera salido como representante en la Guajira, toda la Guajira hubiera votado por nosotros. La apuesta es también trabajar de la mano para favorecer a la Guajira y sus derechos.
Gracias, representante. Nos deja escuchando aquí La Dama Guajira. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
La Guajira es una dama reclinada. Mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Ay, y lleva con orgullo en sus entrañas, y lleva con orgullo en sus entrañas su riqueza guardada orgullo.
Y con este vallenato, la dama Guajira, que nos dejó nuestra representante invitada de hoy, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, recordando hoy también fechas importantes. Y es que el Partido Liberal Colombiano está celebrando hoy 174 años de existencia. Su fundación fue en 1848. Es el partido político más antiguo de nuestro país. Un saludo para toda la militancia del Partido Liberal. Y también recordar que hoy es el Día Mundial de la Serpiente, que se conmemora cada 16 de julio, con el objetivo de recordarnos la existencia de estos reptiles, que están también muchas especies en peligro de extinción y también de extinción debido al tráfico ilegal por sus pieles. Así que también recordar que todos estos animales hay que conservarlos. Y vamos a la editorial del día de hoy, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, oyentes y compañeros de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez. Hoy mi comentario va con respecto al ya aplazado proyecto a la salud que anunció el gobierno siguiente. Como viene una reforma tributaria importante en este semestre segundo del año 2022, que debe ser aprobada antes del 20 de diciembre, si es que no hay sesiones extras, entonces el gobierno nuevo va a meter toda la batería y toda la batalla, digamos, legislativa para sacar adelante esa reforma tributaria. Y la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, ha entendido que no es el mejor momento para intentar también en simultánea una reforma a la salud. Por eso ha dicho ya en diferentes medios de comunicación en los últimos días que las primeras reformas a la salud comenzarán en 2023. Porque ellos saben también que varias reformas de estas grandes y estructurales en simultánea pues le dan pocas posibilidades a todas de sobrevivir. Y el gobierno lo primero que necesita es garantizar la financiación de todos sus proyectos sociales. Así que en primera instancia iremos a reforma tributaria que la presentará el ministro de Hacienda Ocampo, y en una segunda etapa ya el año entrante una posible reforma a la salud.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.